Guillermo Bianchi, a quien le agradecemos por estos minutos. Buenas tardes, Guillermo.
Hola, buenas tardes, el gusto es mío.
Asumió nuevamente, y lo primero que me gustaría preguntarle es ¿qué quedó pendiente de la gestión anterior y cuáles son los desafíos que vienen para el futuro?
Bueno, nosotros tenemos pendiente ciertas mejoras en algunos aspectos concretos de salud. Me parece que es un tema que nuestra organización fue mejorando, pero es un derecho que está siendo vulnerado a través de la quita de posibilidades que la Argentina tiene hoy para tener una salud acorde a la solidaridad que nosotros planteamos, como tema específico, digo, ¿no? Uh-huh. Y después como tema, bueno, que no podemos soslayar lo que está pasando en nuestro país con la sociedad de mercado que viene avanzado decididamente sobre los derechos colectivos de la gente, y tenemos que preparar a nuestras organizaciones, darle mucho más volumen político, darle mucho más cercanía con la gente para seguir resistiendo como viene haciendo el movimiento obrero. Creo que yo es uno de los últimos movimientos colectivos que viene resistiendo con mucha fuerza al modelo Milei, ¿no? Uh-huh. Creo que la preparación para nosotros, el desafío es sinceramente prepararnos para una batalla de 2 años donde claramente la transferencia económica y de poder de las mayorías a las minorías concentradas es ostensible.
¿Por qué cree los ataques dirigidos a las organizaciones sindicales de parte del gobierno nacional?
Porque la política ha abandonado la construcción colectiva y sólida desde lo social, se ha dedicado exclusivamente a la lucha por el poder mismo, por estar en las listas, por las construcciones pseudopartidarias, y creo que las organizaciones sindicales, con todas las críticas que nos pueden hacer, somos las que estamos manteniendo desde los inicios de este gobierno, cuando impulsamos, usted recordará, la primera medida de fuerza contra Milei, la presentación en la justicia, el rechazo al DNU, que todavía ese rechazo está vigente. Saben que es el último bastión de resistencia colectiva a los propósitos claros de desmembrar a la sociedad argentina en términos colectivos y pasar a una mirada absolutamente individualista y de mercado. Uh-huh. El objetivo claramente es ese. Hay niveles de resistencia que el resto de las propuestas colectivas han desandado y somos las únicas que ofrecemos una mirada diferente.
Guillermo, ¿cuáles considera que son los riesgos más inmediatos para el convenio colectivo de los empleados de comercio?
Si se saca la ultraactividad, que es la caída de los convenios colectivos de trabajo, se naturaliza la protección del trabajador. Digamos, todos sabemos, y en Argentina se dice que los derechos son protectorios, y que siempre tienen, si hay un nuevo derecho, tiene que ser superador al anterior. Por eso la base es la Constitución Nacional. Por debajo de la Constitución Nacional nadie puede tener un acuerdo en minoría a los derechos que se consagran. La ley de contrato de trabajo es el peldaño superador a la Constitución, o sea que la ley de contrato de trabajo no puede tener normas que sean desfavorables a la Constitución, y el convenio colectivo de trabajo por ramo o por actividad tiene que ser superador a la ley y a la Constitución, y el convenio de empresa tiene que ser superador al convenio por rama, a la ley de contrato de trabajo y a la Constitución. Acá se subvierte esa mirada y se le da mayor categoría al convenio de empresa. Entonces lo que hace es atomizar la fuerza sindical frente a la patronal, que bueno, ejerciendo en un marco desde el control absoluto de la economía, cuyas consecuencias es la precarización laboral, los bajos salarios, el convenio colectivo pierde la fuerza, y no solo la representación de la gente, sino el poder de reclamo. Por eso esta ley, si me permite un segundito.
Sí, sí.
Esta ley, la ley que están impulsando, reforma laboral, más llamada modernización, no quiero entrar en esos conceptos, porque es una ley que no tiene nada nuevo, todo es viejo lo que plantea. En realidad, lo que es una ley de poder. Es una ley porque las leyes vinculadas al proceso de trabajo siempre son protectorias, ¿sí? O sea, siempre cuidan al eslabón más débil. Esta ley subvierte, y utilizo esa palabra nuevamente, porque cambia radicalmente la visión, y lo que hace es, le da pleno poder al empleador, pleno poder, y lo que intenta para darle pleno poder es atomizar la posibilidad del convenio colectivo, de la fuerza de las estructuras sindicales, por otro lado, y desnaturalizar la relación del contrato de trabajo llevándolo a un contrato individual. Entonces, transfiere absolutamente todo el poder a la patronal, aunque suene viejo este nombre, a los empleadores, llámele como usted quiera, y lo que hace es dar riendas sueltas para que puedan ellos determinar. Tal es así que hasta se prohíben las asambleas en el lugar de trabajo, se cercena la posibilidad de ser delegado, se castiga a aquellos que tienen la decisión de tomar una medida de fuerza. Entonces es una ley que intento nuevamente reflejar con una imagen donde habitualmente se dice el mango de la sartén pasa a otra mano.
Uh-huh. Ni siquiera va a estar compartido el mango, no. El mango de la sartén, ¿no?
No, está compartido con los grandes empresarios. Todos sabemos que esto fue escrito por un grupo de abogados laboralistas vinculados a las empresas. De hecho, fíjese usted que el presidente de la Nación, que era empleado de una corporación, Julio Cordero era empleado de una corporación, y todos los que tienen que ver con la redacción de la ley eran empleados de corporaciones, que en definitiva los textos que surgen de lo que fue presentado en el Senado son abiertamente escritos y diseñados con ese propósito, con el propósito de que el poder esté de un solo lado.
En cuanto a las políticas de la gestión de Javier Milei han afectado al bolsillo del trabajador mercantil,
muchísimo, porque ustedes saben que una de las acciones concretas en materia política que ha llevado adelante el gobierno es pisar las paritarias. Hay libertad para todo menos para negociar el salario. Han utilizado el instrumento de la homologación salarial como un cepo, como un verdadero cepo al aumento salarial. Ustedes saben que si dos partes se ponen de acuerdo, de eso se trata la cuestión tripartita en Argentina, que es el mecanismo más democrático para la resolución de conflictos, entre ellos la distribución de los ingresos, que la paritaria es eso. Uh-huh. Han utilizado la homologación como un cepo. ¿Por qué? Porque si usted fuera el dueño de la radio y yo soy un empleado que represento los intereses de los 10 empleados que hay ahí, y nos ponemos de acuerdo sobre una mesa, sobre el número que le vamos a pagar a cada uno y a sus categorías, y escribimos eso, que de eso se trata una convención colectiva, en este caso de aumentos salariales, nos presentamos al ministerio, si las partes están de acuerdo se presentan, y la homologación, de lo único que se trata, es de que no haya incompatibilidades con los derechos del trabajador. O sea, no puede vulnerar ninguna ley, ningún convenio, ni la Constitución. Si esos causales se dan, si no modifican nada de eso, debe ser homologado automáticamente, porque las partes ya llegaron a un acuerdo. El gobierno desde el primer día ha utilizado el mecanismo de intervenir el salario en la Argentina, y eso ha causado mucho daño en términos generales y, por supuesto, en particular también a los trabajadores mercantiles. Me remito a hacer como una línea del tiempo político y económico. Lo primero que hicieron es pisar el sueldo mínimo vital y móvil, 380.000 pesos está en la Argentina. Nunca salió por consenso, siempre fue por decreto, el último que fue hace 25 días. Con eso ellos marcan un piso. Después de ellos fueron por los jubilados, que es lo mismo que el sueldo mínimo vital y móvil, que incluye el bono. Después fueron por los sueldos del Estado. Hoy un trabajador del Estado no gana más de 600.000 pesos promedio. Y después fueron por la actividad privada. ¿Cuál es el último eslabón que atan con esta ley para que entendamos dónde está la lógica del poder económico? El salario que plantean ahora, que es ese salario variable, le dan otro nombre, que es el salario dinámico. ¿Qué quiere decir el salario dinámico con esta línea que estoy haciendo? Que los convenios colectivos ya no van a ser el piso de los ingresos de los trabajadores, sino que los llevan a ser el techo. entre 380 mil, que es el sueldo mínimo vital y móvil, y 1.100.000 pesos, que es el sueldo de un empleado de comercio, esa variabilidad va a tener que ver con el comportamiento que tiene el trabajador frente al empleador. Según la medida, los ojos del empleador en el cumplimiento de los objetivos, es que te voy a escalonar los aumentos para que llegues a lo que antes era el piso, que ahora es el techo. Y no solamente me conformo con eso, sino que el 20% de tu salario te lo voy a poder dar en especies: gimnasios, vivienda, alimento, ticket para restaurantes. O sea que ya no tan solo intervengo en salario poniéndote lo que antes era el piso como el techo, sino que te quito un 20% para darte una especie que, por supuesto, nunca tienen el valor de lo que yo te estoy ofreciendo, que si no, si yo tengo 10.000 trabajadores, imagínense que comprar una Giscar para darle a la gente de 100.000 pesos, no le va a costar 100.000 pesos al empleador, le va a costar mucho menos. No sé si se entiende lo que
quiero
decir.
Se entiende perfecto, se entiende perfecto. Aparte me hace recordar, quizás en otras épocas, cuando se le pagaba al que trabajaba en el campo con algún papel para ir a comprar al mismo negocio del dueño del campo.
Sí, sí, Patrón Cosa, los mensudos de Horacio Quiroga.
¿No?
Podemos verlo reflejado en la literatura y en la realidad eso. Bueno, por eso yo digo que se desanda mucho camino y que nada nuevo trae esta reforma. Todo es viejo. Todo es retrotraer a los derechos. Tal es así que una de las grandes conquistas universales de los trabajadores del mundo, la lucha obrera, siempre fue la jornada de trabajo y sigue siéndolo. Desde los martes de Chicago hasta hoy, le digo hasta hoy porque se pospuso el debate hasta el 10 de febrero, sigue siendo las 8 horas de gran debate. Usted fíjese que plantean las 12 horas de trabajo, el achicamiento del salario, la pérdida de poder sindical y la pérdida de poder individual frente a las cosas. Mire si es viejo lo que plantea esta gente. Mucho más que viejo.
Arcaico.
Es oprimente, claro.
Arcaico.
Entonces, esto es lo que hay que mirar la reforma laboral, señores. La reforma laboral no es un título, no es un tweet, no es una un reel en Instagram, no es una publicación en Facebook. Es un proceso social, político y económico de enorme transferencia de poder. Y esa es la mirada categórica que debemos tener las organizaciones, que las organizaciones son la gente. Y debemos mirar desde este aspecto. No nos dejemos engañar por frases pequeñas que hoy tienen mucho sentido en la gente, porque la inmadurez política con la que se nos ha dotado a través de los medios de comunicación en los últimos tiempos hace que una frase parezca un escenario nuevo, y no es ningún escenario nuevo, es un escenario complejo. Jamás las organizaciones sindicales, jamás, nos hemos negado a avanzar en modernizar las relaciones laborales. Pero hay más que ejemplo. Nosotros en Mar del Plata tenemos firmado 150 convenios por empresa, superadores al convenio de actividad. Es muy dinámica la relación, porque cuando el mundo cambia, la sociedad cambia. La sociedad está cambiando vertiginosamente porque el impacto tecnológico es indetenible. Yo estoy a favor del mundo que viene. Es indetenible. Las relaciones sociales cambian, el mundo del trabajo cambia, y las organizaciones sindicales y su mirada sobre la necesidad de adaptarse a esos cambios también cambia, y es un proceso de mutación que estamos viviendo. Lo que pasa que el mundo de la extrema derecha está haciéndole creer a la gente, y le voy a poner cuál es el emblema más distintivo, que la tecnología y los nuevos procesos a partir de ella en el mundo del trabajo vienen de la mano de desentenderse los derechos. Por eso, en la ley de contrato de trabajo que quieren aprobar, en la reforma laboral, hay un capítulo específico de los que nosotros llamamos delivery, que los exime de todo derecho, los pone como monotributistas y que tienen posibilidad de acceder a un seguro accidente de trabajo. Esa es toda la categoría que le da. Los quita del mundo del trabajo. los pone como un componente más del proceso tecnológico. No dice en ningún lugar que su jefe es el algoritmo y que debemos ir a una regulación de las plataformas, porque hay un capitalismo que es el capitalismo de plataformas, donde no hay dueño, hay inmensas ganancias y no hay posibilidad de contar con el lugar de trabajo. Desapareció el lugar de trabajo en el algoritmo, en las plataformas, y eso sí requeriría de una apertura de cabeza muy grande de todos los sectores para comprender que la soberanía del tiempo, la institución salarial como nuevo elemento distintivo en esas relaciones debe ser revisada. ¿A qué me refiero? El tiempo de trabajo ya no es el de la fábrica, que yo entro, ficho, voy al comedor, comparto la solidaridad con los compañeros, creo una subjetividad como trabajador. No existe más, porque mi dueño está en mi teléfono, es un algoritmo. Hay una nueva subjetividad y yo soy lo que ahora se llama el dueño de mi tiempo, la soberanía del tiempo, y quiero disponer de él, pero no en función de que me exploten, en función de que puedo tener otros quehaceres en la vida, y yo quiero con mi tiempo ganar un salario que viva bien. Y el otro componente, que es el salario en las plataformas, usted fíjense que en una empresa todos ganamos salarialmente casi lo mismo. Después están las categorías y algunas ventajas comparativas, si yo tuve más años en la empresa, mi antigüedad, mi presentismo, etcétera. Pero el bien colectivo es el salario, porque discutimos todos en una empresa el salario. En las plataformas no hay más bien colectivo, porque el salario se constituye por mi esfuerzo individual. Entonces también nace una nueva subjetividad. No solo que no tengo espacio para compartir solidaridades entre trabajadores, ni circunstancias de organización frente al empleador, sino que se desnaturaliza el bien colectivo, que es el salario y los derechos. Entonces se me constituye subjetivamente que el salario es producto solo de mi esfuerzo. Y yo creo que ahí nosotros tenemos que trabajar mucho para recrear y modernizar esas relaciones, entendiendo que no podemos aplicar una receta y un modelo viejo a circunstancias nuevas. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque de eso se trata modernizar. Es discutir lo que viene, no llevarme al pasado diciéndome que lo que viene es lo viejo. No, lo que viene es lo que hay que hacer, no lo que ya se hizo y fracasó. Esta es la discusión cultural. Hay una verdadera batalla cultural contra estos energúmenos que manejan el país.
Lo que pasa es que
no es cumple el hombre.
No, sí, claro. Me parece que lo que apunta es al individualismo, al me salvo solo, y eso generalmente termina muy mal. Me da esa sensación. Estamos charlando con Guillermo Bianchi, es el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y la zona atlántica. Usted llamó a redoblar esfuerzos en la unidad del movimiento obrero. ¿Qué rol jugaría el gremio de Mar del Plata en la construcción de esa unidad a nivel nacional?
Bueno, lo venimos planteando hace mucho tiempo y las circunstancias han dado motivos para que se sostenga. La unidad de la CGT de Mar del Plata ha sido muy importante desde hace ya muchos años, donde confluyen más de 70 organizaciones sindicales, fortaleciendo el espíritu de la CGT, y como aditamento especial hubo muy buen trabajo con las dos CTA, que también están en un proceso de trabajo conjunto, y hemos incorporado a los movimientos sociales como una nueva expresión de la economía social a las políticas de la CGT. Yo creo que la fortaleza del movimiento obrero es lo que puede poner freno de alguna manera a los avances que estamos viviendo. Yo creo que es un elemento esencial, no es accesorio.
¿De qué manera se puede fomentar, buscar la participación de las nuevas generaciones de empleados de comercio dentro de la estructura sindical?
Bueno, nosotros estamos, desde hace mucho tiempo tenemos secretarías de género, secretaría de juventud, y diferentes espacios de participación, que no es fácil, porque una de las grandes deudas pendientes del mundo sindical tiene que ver con la sindicalización de los jóvenes y las mujeres, que no es lo mismo que la afiliación a la organización sindical. Nosotros tenemos que ir a un proceso de sindicalización, de hablar con la gente y proponer, conversar, acerca de la importancia que tiene hacerse cargo y proteger y luchar por las leyes que tenemos. Y sindicalizar se trata de que cada lugar de trabajo esté cerca y entendiendo cuáles son sus derechos. Después viene como consecuencia el acercamiento a la organización, y cuando viene el acercamiento a la organización, el otro eje pendiente entre tantos que tiene el mundo sindical es la formación de sus cuadros sindicales jóvenes, que son los que viven, entienden, entenderán y construirán las nuevas formas del sindicato, porque el sindicato también es una expresión viva, social, y tiene que tener cambios, indudablemente, y la incorporación de esas miradas jóvenes y la formación de nuevos líderes, que hace mucho tiempo que se abandonó, por eso también encontramos con gente de muchos años en la conducción. Yo creo que eso es un escenario posible, realizable. Nosotros en Mar del Plata lo hacemos, nosotros tenemos mucha formación de compañeros y compañeras empleadas de comercio, y creo que eso es un camino que también nos va a llevar a nosotros a no perder el rumbo, que es muy fácil perderlo en la Argentina de hoy.
Uh-huh. La última, si es que me da tiempo para la, si no, para las dos últimas. Mar del Plata tiene una dinámica comercial muy estacional. ¿Cómo le parece que puede impactar la actual recesión económica en las proyecciones de empleo para esta temporada?
Ya son bajas, el año pasado lo vimos, se tomó gente para temporada, pero no tanto como otros años. Este año lo que estamos viendo es que con la misma plantilla de trabajadores las empresas van a afrontar la temporada de Mar del Plata, y en la medida de que vean que el impacto de la llegada de gente es importante, tomarán gente, pero ya se siente. Lo que era antes el trabajo en temporada como un emblema de inserción de los jóvenes estudiantes o no estudiantes, las mujeres, ya se ha perdido en Mar del Plata hace mucho tiempo, y lo que no se ha perdido tiene corta duración, porque la experiencia de vacacionar ya no tiene que ver con 15, 30, 60, 90 días en Mar del Plata, sino que generalmente es turismo de corta estadía. Y eso permite, fíjese usted, porque también la ley quiere el banco de horas, eso permite adaptar el proceso del personal a trabajar más horas en algún momento y a devolvértelas no en plata, sino cuando yo quiero, en las horas que yo quiero. Todo tiene que ver con todo y está relacionado.
Mm. Bueno, a ver, tengo un minuto, a ver si entramos con la última, agradeciéndole, por supuesto, por el tiempo y por la charla. ¿Qué mensaje le puede transmitir a aquel trabajador que hoy siente algo de incertidumbre por la estabilidad en su puesto de trabajo frente a esta caída del consumo que la vemos a diario, ¿no?
Que hay que trabajar muy fuerte en la Argentina del trabajo, la sociedad del trabajo, y eso implica, por supuesto, siempre mirar los derechos, por supuesto sin desnaturalizar mi objetivo principal, que es trabajar para tener un buen ingreso, pero hay que apoyar las iniciativas que tienen que ver con custodiar los derechos actuales, conversar mucho cuáles son los derechos que vienen y entender que las organizaciones son colectivas, son los que nos van a ayudar a tener una vida más digna. El trabajo decente no es un regalo. El trabajo no es un regalo del empleador. Las leyes protectorias no se consiguen, porque cuando entras hay un premio del empleador para que tengas buenas condiciones. Todo es proceso de lucha, y lo que nosotros invitamos es a mirarlo, y desde su punto de vista, que sea con una pequeña colaboración, se parte de ese engranaje que nos da la dignidad a la gente que trabaja.
Guillermo, gracias por el tiempo, gracias por la charla, felicidades.
Gracias a vos, felicidades.
Guillermo Bianchi, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y la Zona Atlántica, pasaba aquí en